Seguimos contando la actualidad de este viernes, en el que todas las comunidades autónomas, salvo Canarias, están cerradas perimetralmente. No se permite la movilidad, salvo que haya una causa justificada. Por eso se han incrementado los controles en aeropuertos y carreteras. Sí, se puede viajar al extranjero, pero teniendo en cuenta que hay que cumplir los requisitos del país de destino. En su mayoría, se pide una prueba PCR negativa, claro, y en algunos casos se añade la obligación de pasar unos días en cuarentena. Así arranca esta Semana Santa, en este Viernes de Dolores, sin poder movernos entre comunidades ni provincias, en el caso, por ejemplo, de Andalucía. Con los datos diarios de coronavirus en claro ascenso, hoy Sanidad ha notificado más de 7.500 contagios y, ojo, casi 600 muertos. Una pasada y cuatro décimas que ha subido la incidencia acumulada. Estamos en 138 casos. Es precisamente este indicador, el de la incidencia acumulada, el que lleva a gobierno y comunidades a pactar nuevas restricciones en la hostelería, los paganinis. La semana que viene se aprobarán nuevas limitaciones, nuevas recomendaciones sobre el aforo en bares y restaurantes. Empezarían a aplicarse después de Semana Santa, aunque en el País Vasco se van a adelantar. Lo anunciaba el lehendakari Iñigo Urkullu.
Hemos incorporado cuatro modificaciones que afectarán a municipios con tasa de incidencia acumulada en 14 días superior a 400 casos por cada 100.000 habitantes. Se determinará el cierre municipal perimetral, permitiendo el tránsito a municipio colindante para la realización de compras y la práctica de actividad física al aire libre. La primera resolución se producirá mañana, sábado, y tendrá efectos a partir de las 0 horas del lunes 29 de marzo.
Navarra también se adelanta a la reunión del Consejo Interterritorial del miércoles. Endurecerá las restricciones en cuanto reciban el aval del Tribunal Superior de Justicia. Santos Indurain es consejera de Sanidad.
En la hostelería se procederá a cerrar los espacios interiores, que hoy están al 30%, aunque se mantiene la actividad en terrazas al 100%. En las grandes superficies se reduce el aforo actual, que es del 40% al 30%. Y en los bingos, salas de juegos, salones recreativos también se cierran.
Como todos los viernes, últimamente, nos estamos habituando a que el gobierno informe de traslados de presos etarras a prisiones del País Vasco o cerca. Los aproxima a cárceles del País Vasco en ocasiones, como digo, con la opinión desfavorable de la propia Junta de Tratamiento de la Prisión. El caso de hoy es tremendo, otro histórico, en Ripaot. Se suma a otras dos docenas de reclusos que han sido acercados sin el visto bueno de la cárcel, o sea, más claro el agua que esto estaba pactado. El historial de Henri Parot es aterrador. ¿Te acuerdas? Ingresó en prisión el 7 de abril de 1990. Cumple una condena de 41 años por delitos de asesinatos, atentados, estragos, lesiones, terrorismo. Yo recuerdo su detención. Fue en un control de la Guardia Civil. Cómo intentó escapar campo a través pegando tiros en la huida. Cómo hirió a un agente. Quiero recordar que en una mano o en las dos, y al final ese guardia civil lo atrapó. Fue detenido, como digo, en la provincia de Sevilla en el momento en el que estaba al frente de los comandos itinerantes. A sus espaldas, 39 asesinatos. El comando Argala llevaba 12 años sembrando el terror en España. Había cometido una veintena de atentados, provocando esos 39 muertos y más de 200 heridos. Este monstruo dio nombre a la llamada Doctrina Parot, con la que el Tribunal Supremo dio respuesta a un recurso suyo que supuso el alargamiento de la estancia en prisión de los terroristas. 7 años después de aquello, en 2013, la justicia europea la tumbó y fueron excarcelados 63 etarras. Prisión está justificado el acercamiento desde la cárcel de Puerto 3 en Cádiz a la de León, porque acaba de cumplir las 3/4 partes de la condena. Dicen que acepta la legalidad penitenciaria, que es firmar un papelito que ya le dan impreso, y que ha sido progresado a segundo grado. Ojo, que le han acercado sin el visto bueno de la Junta de Tratamiento de la Prisión. También va a dejar la cárcel gaditana José María Dorronsoro, que fue jefe del aparato de extorsión de ETA. Instituciones penitenciarias justifica este traslado diciendo que ha mostrado su rechazo a la violencia, otro que ha firmado el papelito, y sensibilidad por el daño causado. En su caso, la Junta de Tratamiento de la Prisión tampoco avala el traslado. ¡Qué papelón, Marlaska! ¡Qué indignidad! A día de hoy han sido acercados al País Vasco y Navarra 169 presos de ETA La Asociación Víctimas del Terrorismo sigue esperando que el ministro les reciba y les explique por qué. ¿A qué responde esa política de acercamiento cuando todavía quedan casi 400 asesinatos de ETA sin resolver?
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando hace algo más de un año empezó un duro confinamiento en nuestras casas por la pandemia, pensamos que tanto tiempo sin salir, pues quién sabe, iba a ser más o menos poco, podía generar un baby boom. Bueno, la realidad es que después de todo este tiempo, las cifras indican que ha sucedido todo lo contrario. La natalidad en España, que ya tenía registros muy preocupantes, se hunde. Charo Sánchez es la secretaria de la Asociación Española de Matronas.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad, primero por miedo por parte de los progenitores de las secuelas del virus sobre sus futuros hijos y posteriormente también por la crisis laboral que ha traído consigo la pandemia.
El miedo al virus y esa terrible crisis económica que apuntaba Charo está haciendo que muchos jóvenes no den el paso para tener hijos. Como te digo, la natalidad ha llegado a una cota muy baja. El pasado diciembre nacieron 23.226 bebés, un 20% menos que en diciembre del 19. Se trata de la cifra más baja desde 1941, año en el que se iniciaron estos registros.
Falta sabia joven y, por supuesto, niños. Y si cada año nacen menos niños y no se revierte esta tendencia, corremos el gravísimo riesgo de que el pueblo español se extinga.
Así de rotunda es Carmen Sánchez, del Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad CEU San Pablo. No es nada optimista de cara al futuro, y es que cada vez son más tardías las edades a las que se tienen hijos y la población de en edad de tenerlos, claro, pues se reduce.
Con las pautas de fecundidad que tenemos del 2019, el 40% de los jóvenes no tendrá ningún hijo y el 50% no tendrá ningún nieto, cuando hace solo 30 años el 10% no tenía hijos.
Te quiero contar qué está ocurriendo, por qué los más jóvenes no tienen hijos, las consecuencias directas a corto plazo de estos datos que son completamente alarmantes. Hoy te quiero hablar del problema demográfico que sufrimos en España. Si miramos a los registros años atrás, la natalidad ya bajaba en 1976, repuntó en 98, pero la crisis económica del 2008... devolvió el sentido descendente de la curva. Datos. Hace 45 años, la tasa de nacidos por 1.000 habitantes era de 19. En 2008, 11. En 2019, 7,6. Mira la evolución, ¿eh? Ahora la pandemia ha rebajado aún más la cota, la crisis empeora todavía más la situación. Para muchos jóvenes no es el momento de tener hijos. Adela tiene 28 años, es autónoma, tiene una tienda de moda en Extremadura. Asegura que las condiciones laborales para la gente que empieza a trabajar hacen muy difícil mantener una familia.
Los primeros trabajos empiezas a cobrar unos sueldos más bajos, por lo tanto no tienes una economía asentada en la que poder estabilizarte y decidir pues formar tu propia familia y mantenerla básicamente. Es muy difícil pagar una casa, pagar luz, pagar agua y a la vez mantener una familia.
La decisión cuesta más de tomar si a todo ello le sumas la crisis económica y el miedo producido por la pandemia.
Al ser autónoma he tenido que tener cerrada la tienda durante muchos meses. Sí que es verdad que te han dado una ayuda, pero con esa ayuda, si tú vives fuera de tu casa, es algo totalmente imposible porque es una ayuda mínima que tú tienes que seguir pagando los gastos que te produce tu negocio y tienes que seguir manteniendo tu casa. Por lo tanto, creo que ha agravado mucho la situación.
En estos tiempos de COVID hay quien se ha armado de valor y se ha decidido con eso de la familia. Lidia tiene 34 años, le faltan solo 3 mesecitos para dar a luz.
Decidimos tener un hijo porque íbamos a casarnos, pero con la pandemia tuvimos que cancelarlo todo. Pensamos que la boda puede esperar, pero nosotros cada año que pasa somos más mayores y con ello pues todos los riesgos que conlleva tener un hijo.
El peque no ha nacido aún, pero ya tiene su equipación del Atleti preparada. Tanto la mamá como el papá están impacientes por verle la cara. Lidia lo tiene claro a la hora de ver los problemas de los jóvenes para decidirse a tener niños.
Lo primero, por la situación de la vida, porque entre que acabas de estudiar, encuentras un trabajo, te estabilizas, encuentras una casa, ya sea en compra o en alquiler, y demás, pues la vida te empuja a tardar más. Y por otro lado también porque cada vez somos más cómodos y más egoístas y no pensamos en tener hijos.
Para analizar lo que está pasando, hemos llamado al director general de la Fundación Renacimiento Demográfico, Alejandro Macarrón. Alejandro, amigo, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel. Un gusto hablar con usted, como siempre.
Igualmente. Oye, decía Lidia, nuestra anterior interviniente, que es verdad lo de la crisis económica, faltaría más, no vamos a negar la evidencia, pero que también nos estamos haciendo, no sé si ha dicho la palabra, vagos. ¿La crisis está siendo el colmo a algo que ya estaba ocurriendo, Alejandro?
Pues eso parece, más o menos, porque antes de la crisis tampoco teníamos niños y cada año nacían menos. Vamos a ver con toda esta crisis, esperemos que sea pasajera. Hay quien dice que las crisis de las pandemias son muy profundas, pero pasajeras, ¿no?
Ojalá. Si hubiera que poner en un índice factores que influyen, ¿cuáles serían los 3, 4, 5 que nos han llevado a esta situación, según vuestro análisis?
Términos genéricos, ¿no? Sí. Hay una desvalorización enorme de la maternidad, la paternidad, de lo importante que es tener niños en nuestra sociedad, ¿no? Pensemos en las generaciones de nuestros padres y todas las generaciones anteriores, ¿no? Para una persona joven, cuando empezaba a ser adulto, ¿no? Pues era fundamental el casarse, ¿no? Para las mujeres era esencial, pero para los hombres también, el famoso sentar la cabeza, ¿no? No se concebía una niña, una vida sin hijos, ¿no? ¿Qué pasa con un joven de ahora, ¿no? Que a mí me ha pillado también un poco eso y tal. Y dice, bueno, pues primero a la universidad, luego me voy a divertir, a ver si trabajo, a ver si hago otras cosas. Y cuando quieres, como esa mujer que hablaba antes, que iban a tener un niño, ¿no? Dice, sí. es que no, se nos pasa el arroz, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, el fundamental es ese. Y eso también a otro nivel ya más político, de valores que se traducen en leyes, ¿no? Relativas a la familia, al divorcio, al aborto, a tal, prácticamente todo lo que se ha hecho en España en los últimos 40 años, por desgracia, en este campo, pues ha ignorado o el tema de que es importante tener niños o incluso casi ha ido en contra. Casi ha ido en contra y sin, a veces sin casi. ¿No?
En alguna ocasión hemos hablado, Alejandro, de los países nórdicos.
Sí.
Tenemos la imagen, cuanto menos, de que allí no ocurre lo mismo, que las ayudas a la familia son mucho mayores, que a lo mejor es cierto, pero tampoco están para tirar cohetes en esto, ¿no?
No, en absoluto. Las ayudas sí que es verdad que son mucho mayores. De hecho, es un caso de estudio muy bueno, ¿no? Porque habiendo ayudas muy buenas, sin embargo, la natalidad también está en caída libre, ¿no? Supongo que es muy parecido a lo que pasa aquí, porque hoy día es verdad que vivimos en un mundo globalizado y los valores son muy parecidos. Incluso aunque la gente tenga esto rompa esquemas, en países tipo Irán o Arabia Saudita también se ha desplomado el número de hijos por mujer, ¿eh? También son sociedades de comillas acomodadas que están teniendo una prosperidad, que eso está muy bien, ¿no? A eso no podemos renunciar, pero si renunciamos a tener hijos no seremos viables a la larga como sociedades. Y luego hay otro tema que yo creo que hay que hablar cada vez más de él, es la soledad, ¿no? Esto no es solo una cosa de hay que tener hijos en una sociedad para que la siguiente generación tenga pensiones o
que
para
también.
Que el país vaya bien, que también, por supuesto. Es que cada uno a nivel individual, los hijos te completan la vida, te garantizan que nunca tendrás una soledad total. Bueno, si se van a vivir al extranjero, pues a lo mejor sí.
Pero o si te abandonan en una residencia. Pero bueno, en condiciones normales, la gente buena, ¿no? Vamos a ponernos...
La gente buena.
Claro.
Y los hermanos.
Claro.
Es muy importante que el hijo tenga al menos un hermano. Ya sabemos que efectivamente, pues a lo mejor no muchos más, y mucha gente tendrá solo dos, pero tienes un hermano para toda la vida. Pero es que la cantidad de niños que hoy día se crían sin hermano, ¿no? Pues eso es algo muy importante, el recuperar el sentido de que eso es importante para la vida, que te completa la vida, que es bueno para ti y es bueno para tu país y tu sociedad. Y luego, desde luego, a nivel social, si nadie tiene niños o casi nadie, lo que viene es un aspecto de envejecimiento colectivo brutal por falta de niños y sí, de pensiones que no se puedan pagar y de economía que se estancará y de todo que irá para abajo, ¿no?
¿Qué papel juega en todo esto las migraciones, la natalidad en gente que viene de fuera?
Por hablar a calzón quitado, ¿no? Ahora que no nos oye nadie, más que 200 millones de personas. Los inmigrantes en España, que no son africanos y o musulmanes, que son la mayoría de los africanos son musulmanes y la mayoría de los musulmanes son africanos, tienen prácticamente el mismo número de hijos por mujer que los españoles, es decir, muy bajo. Esos otros inmigrantes, que son una parte minoritaria de la inmigración, sí tiene pues del pelo de tres hijos y medio por mujer, de tres y cuatro, pero son una parte pequeña. Entonces, globalmente, eso globalmente solo sube la media un poquito de natalidad. Uh-huh. O sea, incluso con inmigrantes tenemos más muertes que nacimientos y por más cada año, ¿no? Con lo cual, por así decirlo, no es suficiente. Y además, si me apuras un poco, como decir, oye, nosotros no cumplimos una especie de deber colectivo, ¿no? Que es por lo menos reproducirnos lo suficiente para mantener la población y que lo hagan otros por nosotros. En el fondo es una especie de mentalidad de señorito
no tiene
o colonialista.
Mucho sentido. Sí, es verdad. Y una última cuestión, Alejandro. Claro, es muy fácil decirlo. Soluciones.
Pues lo primero lo que se está haciendo en este programa, yo creo que mientras no haya una conciencia de que esto es un problema muy grave para la sociedad y para las personas, y por tanto entre en la agenda política, la agenda social, en los medios, de forma mucho más masiva, no se va a hacer nada. A partir de ahí, como decíamos, hay que revalorizar la maternidad y paternidad, hay que cambiar muchas leyes, también las fiscales, es decir, los padres y madres tienen pues más gastos en crianza de niños, eso hay que compensarlo fiscalmente, y hay que recuperar una cosa muy importante, que es estabilidad en el hogar. ¿Qué quiere decir con eso? Antes se casaba todo el mundo. En España no estaba permitido el divorcio, pero incluso en países donde estaba permitido había muy pocas separaciones. Ahora realmente la mayoría de la gente ya no se casa y de los que se casan se divorcian como la mitad. ¿Eso a qué lleva? Pues lleva a que nazcan mucho menos niños, porque claro, en hogares no estables, pues si queja todo el mundo de la precariedad laboral, pues anda, que si tengo precariedad de pareja, claro, ¿cómo voy a tener un niño?
Claro.
O si nos hemos separado al cabo de tener un niño, no vamos a tener el siguiente, ¿no? Entonces es muy importante que volvamos a formar la inmensa mayoría. Habrá parejas que fracasen, por supuesto, qué pena, pero que sean pocas. Es muy importante que tengamos hogares estables, muy importante. Y eso ningún plan de natalidad, ni siquiera lo de los nórdicos, lo contempla.
Claro.
Cuando los políticos hablan, solo hablan de dinero. Parece que como que nos quieren comprar con dinero, le doy dinero para que usted tenga hijos. Y es que hay ese tipo de factores no los tienen en cuenta.
Alejandro Macarrón, director general de la Fundación Renacimiento Demográfico. Como siempre, gracias por hablar tan claro, Alejandro.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, amigo.
Por invitarme.
Chao, chao. Gracias. Si hablamos de problemas demográficos, no podemos olvidarnos de la despoblación, de la España vaciada, de los más de 1.900 pueblos cuya situación es prácticamente irreversible y que desaparecerán en los próximos años. Localidades como Peralejos de las Truchas, que para Lubiques está en una comarca en el límite entre Guadalajara, Cuenca y Teruel, en la zona de los Montes Universales. Es el área más despoblada de España y también, lógicamente, una de las más vaciadas de toda Europa. Su alcalde es Timoteo.
Estamos ahora mismo 152 habitantes. Aguantamos así, de aquella manera, porque no queremos desaparecer. Allá por los años 60, en Peralejos había 500 habitantes. A partir de ese momento ya empezó la despoblación.
Nada tiene que ver su trabajo con el de los alcaldes de las grandes ciudades. Timoteo no descansa, sabe quién es cada vecino y reconoce que su labor es muy gratificante.
El trato con las personas es directo. Surgen problemas que se van solucionando día a día. Incluso como alcalde pues te toca hacer trabajos o diferentes actividades que en una ciudad un alcalde nunca haría. Pero vamos, para mí es bastante más gratificante porque trata directamente con las personas.
En este pueblo hay médico 3 días a la semana, no hay cuartel de la Guardia Civil e Internet da problemas a todas horas. Entre los 100 habitantes que tiene la localidad está Cristina. Tiene 44 años, es una emprendedora rural. Su tienda vale para todo, alimentación, recuerdos, material para la caza.
Puedo sostener mi negocio gracias al turismo. A la gente del pueblo le hemos seguido ofreciendo el servicio, pero al restringir la movilidad, nuestros mayores clientes de fuerza han dejado de venir y nuestros ingresos se han visto afectados.
A su tienda, como digo, no llegan más de 30 personas que se multiplican en los meses de verano. Está encantada con el entorno mágico que le ofrece su pueblo, pero echan falta también cosas.
Faltan muchas cosas, sobre todo servicios. Uno que me afecta a mí personalmente es que no está abierto el punto de información, por lo que yo doy ese servicio al turismo que me reclaman.
La realidad es que la despoblación en España, la alta esperanza de vida que tenemos, la baja tasa de fecundidad que registramos cada año y un panorama laboral incierto hacen de la pirámide poblacional española todo un reto. Si se observa del lado económico, las pensiones, es para echarse a temblar. Para hablar de ello hemos llamado a nuestro profesor de cabecera, nuestro profesor de economía, Fernando Fernández. Profe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
La pregunta es a lo mejor muy a lo bestia. ¿El actual sistema de pensiones en España, el de hoy, es sostenible para cuando nos toque a nosotros?
Hoy tal como está, no. Pero déjame que diga una cosa antes de hablar de pensiones. Sí. Porque hablabas de los efectos económicos del envejecimiento de la población o de la caída de la natalidad, que por cierto en España está en mínimos históricos. La tasa de fecundidad es el 1,3, digo por poner unos datos. Mientras que en Francia, por ejemplo, es el 1,9. Y en Suecia, que hablamos mucho de lo nórdico, te oí antes al tema de lo nórdico, es el 1,8. O sea que somos el segundo país de Europa con la fecundidad más baja, solo por debajo de nosotros está Malta. ¿No? Por dar una sensación de gravedad a la caída demográfica en España, ¿no? Uh-huh. Y el efecto económico no solo las pensiones, del que hablamos en un minuto, pero hay dos o tres efectos de los que se habla muy poco. Uno, tú lo has mencionado, la España vacía, el vacimiento de la población. Hay toda la cornisa del noroeste, Galicia, Asturias y Castilla y León están desertizándose. Es donde el crecimiento vegetativo lleva siendo negativo ya más de 10 años. Es decir, durante los últimos más de 10 años muere más gente que nace, y por lo tanto, incluido inmigrantes, y este fenómeno es fuerte. Pero luego hay otros dos efectos importantes. Uno, con una población que crece menos, es muy difícil que haya crecimiento económico. Uno de los factores fundamentales del crecimiento económico es la población, es el número de horas trabajadas, y con menos población, es, obviamente, menos número de horas trabajadas. Y segundo, es la productividad. Una población envejecida es una población menos productiva en muchos aspectos. Y, por lo tanto, la posibilidad de aumentar la capacidad adquisitiva, la calidad de vida, es también menor. Lo digo porque muchas veces, al hablar del envejecimiento de la población, nos centramos solo en las pensiones, que es lo más dramático, sí, porque afecta a los que estamos vivos y queremos cobrar la pensión, y me apunto, claramente. Pero estos dos otros efectos, crecimiento económico y productividad, son muy importantes. Uh-huh. Y no debemos de olvidarnos nunca. Y ahora hablamos de pensiones. No son sostenibles por un dato muy sencillo, para que nos hagamos una idea. La población, la tasa de dependencia, es decir, la población mayor de 64 años y menor de 18 años sobre el grueso de la edad laboral, de 16 a 84, en España, es el porcentaje de esa población, la tasa de dependencia llegará al 70% el año 50, al 70%. Eso quiere decir que cada persona que trabaje mantendrá esa persona a 0,7 jubilados. Jubilados o niños, fundamentalmente jubilados, desgraciadamente, para el futuro, ¿no? Y eso es insostenible. Y eso solo se puede corregir de dos maneras, ¿no? Obviamente. O conseguimos trabajar más, o que venga más gente, o tendremos que reducir la pensión media.
¿Cuál es? Si hubiera que buscar problemas, uno de ellos es evidentemente que a lo mejor nos jubilamos muy pronto en determinados trabajos, como el tuyo o el mío, a los 60 y tantos años igual es la mejor edad para seguir trabajando, en muchos casos, ¿eh? Otros no. Pero, ¿la baja natalidad en el medio y largo plazo es la clave?
Sí, a medio y largo plazo sin duda el problema es la baja natalidad, porque hay que pensar que el envejecimiento de la población es un factor positivo. O sea, no podemos considerar un problema que la gente viva más años y viva mejor. De hecho, abre expectativas importantes y posibilidades de consumo. Si miramos la parte positiva del envejecimiento de la población, a mí me hace mucha gracia esta obsesión que tenemos todos con los millennials, pero la verdad es que el grueso del consumidor es la población de mayores de 64 años. Pensemos que hoy en día...
Bueno, y cuando hay crisis son los que han mantenido esto.
Aparte
¿eh?
De que son los perceptores y mantenedores de rentas, por supuesto, en el campo, ¿no? Pero incluso eso es una población muy importante en términos de consumo, ¿no? Por lo tanto, el crecimiento de la población tiene que estar vinculado al aumento de la tasa de natalidad. Y es verdad que yo quiero pensar que hay un efecto rebote importante Recordemos que en el año 75 teníamos la tasa de natalidad más alta, la tasa de fecundidad más alta de Europa, el 2,9, ¿no? Y ha caído brutalmente. Quiero pensar que hay un efecto rebote, como muchas otras cosas, con la transición democrática y la conversión de España a la modernidad al exceso, un poquito la ley del péndulo, ¿no? Y quiero pensar que vamos a recuperar tranquilamente horizontes más nórdicos, más suecos, si queremos hablar en esos términos, ¿no? Y para eso es muy importante que recuperemos la idea de que la política de natalidad es una política progresista, porque es una política de futuro y en ese sentido, por lo tanto, es una política de progreso, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces hay un debate ideológico un poco absurdo en España que parece que hablar de fecundidad es hablar de la reacción, ¿no? Hablar del siglo XIX y tal. Mire usted, la única manera de tener futuro es que haya natalidad. Yo creo que esto es importante, ¿no? Y por lo tanto, sí, sin duda la natalidad. Luego, obviamente, el segundo problema es, o el segundo factor más importante para aumentar la sostenibilidad de las pensiones, es la edad de jubilación, ¿no? Sobre todo porque no solo la edad de jubilación, sino el número de años trabajados. Pensemos que a la vez que la edad de jubilación disminuye, aumenta la edad de incorporación al mercado de trabajo, de lo que se habla poco también. Y esto también es bueno. O sea, es bueno que la gente estudie más y la gente tarde más años en incorporarse al mercado de trabajo. Hoy en día, población laboral en edad entre los 16 y los 18 años hay cada vez menos. Y es un factor positivo, porque eso quiere decir que la gente está más tiempo estudiando y, por lo tanto, se incorpora con mayor capacidad adquisitiva, con mayor capital humano, con mayor conocimiento y, por lo tanto, con mayor productividad. Pero eso hace, obviamente, que si alargamos la edad de incorporación hasta los 20 o 25 y contraemos, por otro lado, la edad de jubilación a los 60, recordemos que la efectiva en España está escasamente en los 63, la edad efectiva de jubilación, no llega a los 63 años, tenemos un periodo de cotización del que luego se genera todo lo demás cada vez menor, ¿no? Y claro, para pagar periodos más altos de tiempo. Si la gente se jubila a los 62 y la esperanza media de vida está en los 83, pues tenemos una pensión que tiene que pagar 20 años en términos medios, ¿no? Con no solo menos cotizantes, sino menos años cotizando.
Y
son los factores importantes.
Una última cuestión, Fernando. Seamos sinceros. Tal y como está la política, aunque off the record muchos de ellos te lo reconocen, ¿tú crees que alguna vez un gobierno en España, no te digo este, sino el siguiente o el anterior, se va a atrever a poner, ¿cómo se dice?, el cascabel al gato?
Mira, aquí hay dos posibilidades, ¿no? Bueno, primero, tenemos un problema fundamental, que estamos de elecciones permanentes. Y ya, esto es el peor escenario posible para hacer una reforma de pensiones en serio, ¿no? Pero la reforma de pensiones, no nos engañemos, tiene que ir por aumentar la de jubilación y disminuir la tasa de contitubilidad, la tasa de reproducción del salario, ¿no? El porcentaje de la pensión significa sobre el salario medio cotizado. Y la pensión obligatoria, y tenemos que aumentar la tasa de ahorro, es decir, la gente tiene que empezar a ser responsable de su propia pensión, y por eso yo creo que la mejor enseñanza que podemos hacer es a que la gente empiece a ahorrar además de su contribución a la seguridad social.
Ya si si el paro está como está, imagínate.
Claro, bueno, pero eso esperemos y deseamos que sea temporal.
Claro, claro.
En términos políticos, y por acabar muy rápidamente, si conseguimos que no haya elecciones y evitamos un segundo problema, que es hacer reformas para dentro de 5 o 10 años, que luego cuando llegamos se aplaza. Y a mí, es que es lo que hemos hecho históricamente en la reforma de las pensiones. Ha habido dos grandes reformas que luego, cuando tenían que empezar a entrar en vigor, cuando tenían que morder, cuando tenían que afectar al incremento de la pensión recibida o a la edad de jubilación, se retrasaron o se aplicaron, ¿no? Por lo tanto, hay que tener coraje político, y eso requiere un escenario de consenso, ¿no? Y con este escenario de crispación de enfrentamiento parece poco posible, efectivamente. Me temo que tienes razón.
Fernando Fernández, profe, experto, anda que no has currado tú el tema en pensiones. Gracias, profesor.
Gracias, Ángel.
Buenas noches. Hoy hemos hablado del problema demográfico que sufre España. La natalidad se desploma, mucha gente en edad fértil no se atreve a tener hijos por la pandemia, por la crisis, claro, por el futuro. Un problema que, de seguir así, podría acabar, ojo, con la estabilidad del sistema de pensiones y, a la larga, quién sabe, con un país en peligro de extinción. Hola, Montes.
Hola, Espósito.
¿Qué susto te da?
No.
Mensajito de línea directa.
Vivimos momentos únicos y muchas personas, sobre todo los que tienen un negocio, necesitan toda nuestra ayuda. Por eso, Línea Directa se lo ha tomado al pie de la letra y ha creado una gran medida para ellos. Porque si tuvieras que cerrar tu negocio, Línea Directa se hace cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del club, tienes 2x1 en miles de productos hasta el 5 de abril. Como en el atún claro, el aceite de oliva Carrefour pack de 8. Compras 2 pack y acumulas 5,11 € en tu cheque ahorro. ¿Vienes? Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si esto lo hacía, esto lo hacía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Opa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso, nada de eso. Sí. Odiábamos los dos, yo lo sigo odiando, él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer, eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes, en nuestra clase de economía hacemos repaso de la semana, una semana con muchas noticias económicas. Esta mañana, CaixaBank y Bankia han completado su fusión tras la inscripción en el registro mercantil. Se convierten así en el primer grupo financiero de España con el mayor número de activos, empleados y clientes, 20 millones de clientes. José Ignacio Goirigolzarri, presidente ya de CaixaBank, se felicitaba por el éxito de la operación.
El propósito de esta fusión es estar más cerca, apoyar a las familias y a las empresas españolas. Es más, nosotros, nuestro objetivo final, es liderar el proceso de transformación del sistema financiero que sin ninguna duda se va a producir en los próximos meses, años.
¿Cómo te va a afectar esta fusión si eres, si somos clientes? Pues de momento no tendrá grandes cambios. Desde hoy ya se pueden usar los cajeros de ambas entidades indistintamente. No habrá cambios en el número de cuentas. Si tienes una hipoteca, se mantienen las condiciones y lo que sí que puede modificarse son las comisiones. Si te afecta, la entidad tendrá que comunicarlo. También se ha anunciado una reestructuración de oficinas. Cerrarán aquellas que tengan duplicidad. Claro, si hay una Caixa y una Bankia cerca, pues se quedará una de las dos. Y en cuanto a los empleados, unos 50.000 actualmente entre ambas, habrá ajuste. Se preparan jubilaciones anticipadas y bajas incentivadas que afectarán a 8.000 personas. Gonzalo Gortázar es consejero delegado de CaixaBank.
Lógicamente queremos hacer algo no traumático y, por tanto, tratar de que prime la voluntariedad. Y el otro criterio importante es el de la meritocracia, retener a los mejores.
La otra gran noticia del día es el reparto de esos 7.000 millones de euros entre comunidades autónomas. Canarias, con 1.140, seguido de Andalucía y Cataluña, son los territorios que más ayudas directas van a recibir para autónomos y empresas. La Comunidad de Madrid se queda en quinto lugar, con un 9,7% del presupuesto. Un reparto que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha criticado en Twitter. Dice que Sánchez ha vuelto a castigar a los madrileños. Los autónomos tampoco están contentos con los criterios de reparto y pide cambiarlos. Eduardo Abad es presidente de UPTA España.
En función del número de autónomos que existe en cada comunidad, el número de autónomos que se han perdido en cada comunidad, el número de autónomos y pequeñas empresas que están en una situación de máxima fragilidad.
Enseguida repasamos este y otros asuntos de la semana. Antes, resumen de la información económica en titulares con Nekane Fernández. ¿Qué tal, Lola? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Comenzamos con una cifra que ha publicado hoy el INE. El PIB español cayó un 10,8% en 2020, una de las peores cifras de la historia.
El consumo de los hogares se hundió más de un 12%. Los datos arrojan un aumento de la actividad en verano y un crecimiento cero en otoño. En cuanto al empleo, se registraron menos horas trabajadas y, claro, menos trabajo. Se perdieron 962.000 empleos equivalentes a tiempo completo.
El gasto en pensiones sigue aumentando y alcanza la cifra récord de 10.000 millones de euros en marzo.
Es más de un 2% si lo comparamos con el mismo mes del año anterior. Por primera vez en los últimos meses se han registrado más altas que bajas de pensiones. Una señal de que se está rompiendo la tendencia como consecuencia del cambio en el índice de mortalidad de la pandemia en personas mayores, por fin.
También hemos conocido un dato negativo. La firma de hipotecas para viviendas cayó más de un 31% en enero.
Es el mayor desplome en 7 años que los expertos achacan a la lentitud de la recuperación económica. Se registraron caídas en todas las comunidades autónomas, aunque destacan las bajadas en Baleares, Asturias y Madrid. El importe medio de las hipotecas que se firmaron fue de 143.000 euros.
Los aeropuertos españoles tienen programados algo más de 18.000 vuelos para esta Semana Santa.
Casi la mitad de ellos son llegadas. La pandemia sigue castigando al sector, que en condiciones normales hubiese registrado casi 3 millones de pasajeros estos días. La mayoría de los aviones tienen como destino Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca.
Y el ministro de Universidades, Manuel Castells, declara un patrimonio de casi 4 millones de euros.
No está mal. Una cifra muy por encima del resto de miembros del gobierno. El BOE ha publicado la declaración de bienes de todos los altos cargos. El presidente Sánchez tiene unos bienes por valor de 372.000 euros, entre inmuebles, depósitos o acciones. Pablo Iglesias ha declarado 539.000 euros y la ministra de Igualdad, Irene Montero, 600.000+. Ambos tienen una deuda de 231.000 euros. La hipoteca, se entiende. Gracias, Nekane.
Hasta luego, Ángel.
Vamos ya con el repaso a la semana económica, como siempre, como cada viernes, con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, estaba cantado, pero ya es oficial. Fusión Bankia y CaixaBank. ¿Qué destacas de esta fusión? ¿Qué supone para el mercado?
Bueno, pues yo creo que, hombre, para España en general es una buena noticia porque, bueno, al fusionarse se supone que son más fuertes ambas entidades para afrontar la que se nos está viniendo encima, ¿no? Pero es verdad, y bueno, y nosotros al final, tú y yo y todos los españoles como accionistas que somos de Bankia, se supone que ahora vale más la entidad y que, bueno, que es bueno para nosotros. ¿Cuál es el problema? ¿De algo habéis hablado antes? Pues desde luego va a haber recorte de empleo sí o sí, y luego está la parte de la competencia, que yo creo que hay los organismos reguladores, tanto la CNMC como pues el Banco de España y tal, tienen que garantizar que, bueno, que esta concentración no se traduzca en peores condiciones para los clientes.
Hemos conocido las cifras que hay detrás del reparto de las ayudas directas a autónomos y empresas. ¿Es justo el reparto que se ha hecho en las comunidades autónomas? ¿Cuál es tu análisis, por ejemplo, de las críticas de Madrid?
Pues vamos a ver, yo creo que es que esto está mal parido, y si me permites la expresión, desde el principio.
Pues o sea, ya lo ha dicho, como para decirte, bueno, no te la permito.
No, vamos, o sea, es que los criterios y sobre todo falta de transparencia también, no se entiende. O sea, ¿por qué incluyes a unos sectores y otros no? Yo creo que en el resto de países europeos lo que se ha dicho es, vamos a ver, el que más caiga, o depende de lo que te caiga la actividad, independientemente del sector en el que estés, vas a recibir unas ayudas, un porcentaje de ayudas. Entonces, a mí también me da igual dónde estén estas pymes que más han visto caer su actividad, me da igual que sea en Madrid, que sea en Cataluña o que sea, o sea, no entiendo por qué se tiene que repartir, primero, por qué se excluyen tantas actividades y segundo, por qué se reparten unas cantidades a unas comunidades autónomas o a otras, pues tendrás que dárselo a las empresas en concreto, independientemente de dónde estés. Entonces, pues es verdad que lo de Madrid no se entiende mucho.
Noticia de hace ya un par de semanas, cuanto menos, pero que a medida que vamos conociendo detalles, pues resulta cada día más escandalosa, valga la redundancia. Operación de rescate a Plus Ultra. No hay por dónde cogerlo.
Pues efectivamente, porque como decíamos, están dejando fuera de ayudas a muchísimas pymes y a estos señores, a una empresa que dicen estratégica, que no sé dónde han visto esa parte estratégica cuando apenas representa un cero o poco del tráfico aéreo que hay en España, cuando casi, vamos, es española por los pelos, porque bueno, y hay alguien que dice que incluso no tiene la mitad del capital, eso vamos, en teoría sí lo tiene, pero por los pelos, tiene muchísimos vínculos chavistas. Y ahora el problema y lo que se está planteando la SEPI es que se lo van a poner mucho más complicado a todos los que vienen detrás, porque claro, o sea, con todas las críticas que esto está recibiendo, veremos a ver qué dicen los tribunales, qué dice Europa, pues ahora a la hora de conceder ayudas a otras empresas españolas que realmente lo necesiten y sean dignas de esas ayudas, pues se lo van a poner mucho más complicado. Yo creo que eso es lo último que, vamos, eso lo vamos a contar nosotros mañana y es lo último que se está viendo, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Cómo tituláis o cómo vais?
Pues no tengo delante el tal, pero si vamos con esta historia de la SEPI, lo complicado que se le pone, y además, bueno, lo último que hemos visto también es como todo el mundo quiere quitárselo de encima y echarse las culpas a otros, ¿no? Que si, claro, que si es Ábalos, que si es Hacienda, que si es, y al final esto es una responsabilidad conjunta de todo el gobierno español, que recordemos que ha pasado por Consejo de Ministros.
Está claro. He leído en ABC hace un ratito, la economía mundial pierde 400 millones de dólares cada hora por el atasco en el canal de Suez. Las próximas semanas, sí, si sigue bloqueado esto, o sea, qué fácil es meterle un palo a la economía mundial, ¿no?
Efectivamente, o sea, es una de las cosas, bueno, la globalización es lo que tiene, ¿no? Para muchas cosas es muy positiva, pero te ocurre una cosa de estas y fíjate es que en el canal de Suez pasan el 12% del tráfico mundial de mercancías, ¿no? Entonces, claro, afecta muchísimo a todo, ya lo hemos visto con el petróleo, veremos a ver si esto no acaba pronto, qué pasa con los suministros de muchísimas materias primas que pasan por ahí. Nosotros hoy también hemos preguntado, bueno, qué pasa con el petróleo en España, puede haber problema de suministro de gas. Y lo que nos dicen es que no, primero porque hay unas reservas por ley que tienes garantizado para más de 90
famosas,
días,
claro,
efectivamente, para más de 90 días, y que además tenemos muy diversificado de dónde compramos, de más de 25 países distintos, y que en teoría a esa parte no nos va a afectar, pero desde luego a muchas otras sí que va a tener muchísimas consecuencias si esto no se acaba pronto, vamos.
Datos del PIB por parte del Instituto Nacional de Estadística. También el Banco de España rebajaba el crecimiento de la economía. Recordemos que los presupuestos dicen 9,8 y nos vamos al 6 y gracias.
Sí, sí, bueno, y hemos conocido los datos que ha mejorado un poquito, nada, unas decimitas la caída del año pasado, que vamos, que se queda en el 10,8 me parece que es una barbaridad.
Sí, casi el 11, sí.
Casi el 11%, y antes es verdad que estaba un poquito por encima del 11, pero es que las previsiones para este año, como decía el Banco de España, es que como mucho es un 6%, o sea que es apenas la mitad de lo que caímos el año pasado. Y bueno, y acabamos de conocer una noticia hace un ratito, lo de los fondos europeos, el constitucional alemán, que ha paralizado la aprobación o la ratificación por parte del gobierno alemán de esos fondos europeos,
sí,
y que Europa pueda ir a endeudarse, a pedir dinero a los mercados. Entonces eso en teoría no ha entrado en el fondo y puede que solo sea un aplazamiento, pero claro, o sea, si ahora ya los fondos no iban a llegar a España y al resto de países, como muy pronto iba a ser en julio, si ahora esto se aplaza todavía un poquito más, la recuperación se retrasa todavía más. O sea, esto es una nueva rueda en el camino de esa recuperación, la verdad.
Y la última, antes del dato, previsiones para Semana Santa, Yolanda.
Uf, pues las previsiones, si la gente nos escapa, que algunos escapará, pues no muy buenas, porque claro, lógicamente todos nos tenemos que quedar donde estamos y bueno, pues sí, consumiremos en el sitio que estamos, pero desde luego, vamos, ni mucho menos, no sé qué porcentaje, pero podrá ser un 30 o un 40% de lo que pudiera haber sido si todos nos hubiéramos podido mover e ir a otros lados. Pero bueno, confiemos en que al menos no haya demasiado repunte de los casos, porque al final yo no tengo tan claro que tanta restricción se traduzca en una mejora, pero bueno.
Nos vamos al dato. El dato hoy es un 75%, Yolanda.
Pues mira, es lo que ha caído la facturación de la industria cofrade en el último año por la pandemia, que lo contamos, un reportaje que contamos hoy en ABC, porque nos fijamos mucho, es verdad, en estos días, en los hoteles, los restaurantes, pero es que ligado a la Semana Santa y a las celebraciones religiosas, a las procesiones, hay mucho más. Hay oficios históricos como la orfebrería, la imaginería, el bordado, que están en peligro de extinción. Y, en fin, nos hemos querido acordar de ellos.
Claro que sí. Oye, claro, esta gente vive de las hermandades.
Pues sí, vive fundamentalmente de eso, y lo que nos contaban es que la totalidad, casi la totalidad, viven de los encargos de estas hermandades, y la mayoría de ellas están viendo muy recortados sus ingresos, y lo que hacen es destinar los pocos ingresos que tienen pues a caridad, ¿no? A ayudar a los que lo necesitan. Así que estos días, el último año, están sufriendo muchísimo, y lo que nos dicen en estos sectores es que o reciben ayudas directas o muchos oficios se perderán.
¿Reciben ayudas?
Pues mira, el Parlamento andaluz aprobó el verano pasado un proyecto, una propuesta del PP para que se incentivara la modernización de los talleres y ampliaran estos negocios. También se les metió en oferta formativa de la Junta, pero la verdad es que estos sectores necesitan mucho más y además no están reducidos. El problema no es un problema andaluz. Mucho me temo que estábamos hablando hoy de ayudas directas. Creo que estos son de los excluidos. Por ejemplo, sectores como las floristerías, que en estos casos están muy afectadas por todos estos oficios religiosos que dejan de salir a las calles, pues no han entrado, por ejemplo, en estas ayudas directas del gobierno. Es que no tiene sentido. En fin, que yo me he querido acordar hoy de ellos, que por lo menos, ya que están viviendo su propio vía crucis, que nos acordemos y que, claro, que les demos voz, ¿no?
Yolanda Gómez, compañera, gracias.
Gracias a vosotros y feliz Semana Santa, aunque
igualmente
nos quedemos aquí encerraditos. Venga, adiós.
Es viernes, momento de echar un vistazo a las recomendaciones y estrenos para todo tipo de pantallas. Como siempre, con Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, en la gran pantalla se estrena la esperada Nomadland.
Tú eres una de esas afortunadas que puede viajar a donde quiera.
Mi madre dice que no tienes dónde vivir.
Sí que tengo dónde vivir. Lo que no tengo es una casa. No es lo mismo, ¿verdad?
No.
6 nominaciones a los Oscar avalan este largometraje sobre los nuevos nómadas. ¿Por qué ha gustado tanto esta peli, Jero?
Pues mira, primero porque es bellísima. O sea, la banda sonora que estamos escuchando, Ludovico Einaudi, la fotografía de Joshua James Richards, y luego esta directora, Chloe Zhao, que ya hizo una gran película llamada The Rider, aquí ha hecho una inmersión en el cine casi documental, porque se basa además en un libro de no ficción de Jessica Bruder. Con esto que efectivamente has dicho tú, los nuevos nómadas creados por la crisis económica. Un montón de gente que se ha quedado sin casa y que va de trabajo temporal en su furgoneta o los más potentados en su autocaravana, viviendo ahí como pueden, ¿no? Claro, ahí ha metido a Frances McDormand, que es una actriz sensacional, está maravillosa. Y claro, tiene 6 nominaciones al Oscar, ha ganado ya los Globos de Oro a Mejor Película Dramática, Dirección, en fin. Es un este de autenticidad enorme. Claro, es una película, digamos, no para todos los públicos ni para todos los paladares. Es lenta, es contemplativa. Le falta quizá un puntito de trascendencia, pero aún así está el derroche de humanidad de gente que son no actores, que están actuando y mostrando sus heridas, muchas veces también psicológicas, ¿no? Es magnífica, es una gran película, Nomadland, desde luego.
A otros 6 Oscar opta también el siguiente estreno. En plataforma. Se sitúa en Estados Unidos en la década de los 60, en plena lucha por los derechos de los negros. Así suena Judas y el Mesías Negro. Una peli basada en hechos reales, en los grupos activistas de la época, violentos a veces como los Panteras Negras. ¿Quiénes fueron?
Pues esto era efectivamente el sector más radical de los que reivindicaban en el ámbito afroamericano, como se dice ahora, afroestadounidense, los derechos humanos en los años 60. Aquí sigue la pista, en concreto, de Fred Hampton, que era un líder de los Panteras Negras, que propició la coalición Rainbow para meter más gente ahí. Entonces se obsesionaron con él, el FBI fue a por él, y prácticamente aquí, tal y como lo describen en la película, fue una caza total, ¿no? Es muy buena peli, la ha dirigido Shaka King, un realizador afroamericano. Pero ¿qué pasa con estas películas? Que tienen un tono tan panfletario, tan maniqueo, son tan malos los malvados, que dices, bueno, efectivamente. Y luego, en la legitimación de la violencia, pues quizás es discutible también algunas de las cosas, ¿no? Uh-huh. Eso sí, las dos interpretaciones de Daniel Kaluuya, que ha ganado ya el Globo de Oro al mejor actor de reparto, y de la Kate Stanfield, que es el que propicia una trama de intriga porque es como un infiltrado de la policía en estos grupos. Es muy interesante, pero, en fin, están endureciendo un poco el tono y yo creo que pierden un poquito de ponderación también estas películas. Uh-huh.
La fantasía también llega a la gran pantalla este finde. En ella se enfrentan dos viejos conocidos de la afición. Godzilla versus Kong.
Necesitamos a Kong.
El mundo lo necesita para evitar lo que se nos viene encima.
Godzilla está haciendo daño a la gente y no sabemos por qué.
Los mitos son reales y solo quedan ellos.
Una peli de monstruos, dicen muy divertida. Hay quien asegura que es la mejor que se ha hecho en esta temática, Jero.
Bueno, no lo sé, porque a mí me lo he pasado muy bien con ella. Los efectos visuales son sensacionales y te da lo que esperas. Es decir, pedazo de bichos inmensos. De hecho, King Kong, respecto a la última, ha crecido, se ha multiplicado por 7 su tamaño para poder enfrentarse a Godzilla. Pero es que se enfrentan a mucha más gente. Hay muchísimo lío y no lo voy a contar. Como siempre, hay un entramado, digamos, de fondo ecológico, de que estamos haciéndolo todo tan mal que puede salir todo tipo de bichos y de cosas raras.
Y de virus.
De virus y de robots y de cosas. Entonces, ¿qué Adam Wingard nos ha liado. Este ha hecho un montón de películas de terror. La bruja de Blair, Death Note. Y entonces lo que ha hecho ha sido, a la antigua usanza, grandes batallas, piño va, piño viene, y pedazo de luchas con ambientes de estos magníficamente recreados. Y aunque hay muchas tramas, digamos, humanas que se pierden un poquito, hay una actriz sensacional que es Millie Bobby Brown, que es la niña rarita de Stranger Things y protagonista de Enola Holmes, que da gusto verla porque es la mejor acción joven, la mejor actriz actual joven. Uh-huh.
Seguimos en los dibujos animados ahora. En cine se estrena una peli que lleva el nombre de otros dos clásicos. Tom y Jerry.
Tenemos un problema con un ratón.
¿Con un qué? Lo atraparé, señor. Podríamos contratar a un exterminador.
¡No voy a permitir que un gato y un ratón acaben con este hotel!
Una adaptación del clásico que revela cómo Tom y Jerry se conocieron y, claro, empezó la rivalidad. Claro. ¿Te ha convencido, Jero?
Me ha convencido, sí, porque a mí me encanta la animación. Tom y Jerry son palabras mayores, ¿eh? que son creados por Hanna-Barbera, que no era una señora, sino eran
William Hanna y Joseph Barbera. Sí, sí.
Y Joseph Barbera, además, no era de catalán, como alguno ha defendido. No era Barbera y ya está. Y, por cierto, Tom y Jerry tienen unos cuantos Oscars, sea mejor cortometraje. Y aquí le han puesto en medio a una actriz también con gran carisma, Chloe Grace Moretz, y montan un pollo en una boda que te puedes imaginar. Una moda cool en Nueva York, con estos dos que nunca hablan, pero están todo el rato pegándose de tortas y son peores casi que el Correcaminos y el Coyote. O sea que Tim Story, que ha hecho Los Cuatro Fantásticos, Shaft, es también afroamericano, por cierto, y luego ella está muy bien. No está tan bien Michael Peña, hubiese mejorado un poquito con otro actor, pero es muy divertida para todos los niños, para todos los chavales y para todos los mayores que queremos echarnos unas risas.
Libertad es el drama español dirigido por Enrique Urbizu que se estrena en plataformas.
Pediste una recompensa por mi hijo y por la llanera, traidor.
Yo me he propuesto hacer posible el progreso en estas tierras, aunque para ello tenga que colgar asiento.
La eliminación definitiva de las dos cuadrillas criminales más importantes de esta tierra.
Una historia de bandoleros repleta de referencias cinematográficas, aunque quizás con demasiados clichés que no sé si estropean la peli, Jero.
Pues sí que la estropean, es una lástima. Enrique Urbizu, que es el que hizo No habrá paz para los malvados,
muy
Caja
bueno.
507, es muy buen director, rueda fenomenal, dirige bien a los actores, pero aquí ha hecho una historia de bandoleros, digamos, como con referencias, has dicho tú, efectivamente hay a John Ford, Centauros del Desierto, porque al fin y al cabo esa podría ser nuestro western, todas las historias de bandoleros al estilo de Curro Jiménez, pero aquí hace una cosa que no se puede hacer en el cine histórico, que es poner anacronismos actuales, mete ideología de género, pone a parir a la iglesia, a los terratenientes, es todo unos clichés que incluso actores tan buenos como Pedro Casablanco, como Luis Callejo, están sobreactuados. Y claro, han hecho, tiene otra pega, y es que, sabes que a la vez que la película en cines, se estrena una miniserie de 4 episodios en una plataforma. Entonces, claro, el montaje se nota que hay unos saltos ahí de un sitio a otro que no da tiempo muchas veces al arco de los personajes que están bien interpretados. Bebe como la llanera, Isaac Ferris como el aceituno, Xavier Davy como el lagartijo, pero qué es que te diga, yo no consigo entrar, y mira que me gusta a mí el tema de los bandoleros y que él rueda fenomenal y da gusto ver la fotografía, la música que estamos escuchando a Mario Benito, en fin, es una pena, pero falla lo importante que es el guión.
Ya sabemos que el mejor cine también está en 13. Si te apetece terminar bien el fin de semana, el domingo a las 9 de la noche, todo un clásico. El Cid, con Charlton Heston y Sofía Loren. Claro, si uno dice la palabra clásico, es que te sale el Cid, Jero.
Claro, sí. Además, en comparación con la serie que ha habido este año española, que era una patata, vamos, es magnífica esta película de Anthony Mann, rodada íntegramente en España, con Charles Bronson en la producción, y esta banda sonora impresionante, Milo Roxa, es uno de los grandes de la historia del cine. Con ella culminamos, la echamos el domingo, a las 28:03, pero atento que dentro de un rato aquí ponemos La vida es bella, en 13, que empezamos un fin de semana que luego va a continuar el sábado con Valquiria, la de Tom Cruise, dirigida por Bryan Singer. Apalusa, un western bastante bueno de Harris, con Viggo Mortensen. Space Cowboys, de Clint Eastwood. El planeta de los simios, de Tim Burton, con Mark Wahlberg. Y el domingo, más cine español, El alma se serena, Marcelino Panivino, Palabras mayores, señores, y El Critic y El Cristo de los faroles. Y acabamos con Catherine Bigelow y Harrison Ford en K-19 de Widowmaker. O sea, pedazo de programación.
Pues estaremos atentos. El cine, las pantallas, todo, con Jerónimo José Martín. Gracias, Jero.
Gracias a ti, un abrazo enorme.
Chao. ¿Anda por ahí Julio César Herrero?
Anda.
Se ponga.
Está puesto.
Julius, digo que nos traes un sonido hoy, ¿no?
Sí, es este. Hay cosas en la vida que te marcan. La profesión de actor, en este caso, sin duda, pero la banda sonora de una serie que has protagonizado...
¿Quién podía imaginar que volvería de este viaje?
Escucha.
¿Será porque echaba de menos tanto tiempo sin hablarte?
Ahí va la historia.
Si me das lo que perdí, te haré lo que me pidas. Que soy la llave de tu puerta. Tengo siete vidas.
Que la canción es buenísima, ¿eh?
Sí, es la canción de su vida. Mira. Así que le queda, ha consumido tres, le queda Vox y dando la vuelta Podemos, Compromís y el PSOE. ¿Ya? Hasta la semana que viene, hombre. ¿Ya? Cuadrado se llama.
Pero es que no sé a quién te refieres.
Yo tampoco, pero la gente que nos escucha es mucho más sabe. Inteligente.
Canalla, ¿a quién?
Canalla. A Tony Cantubo.
Cantubo. Adiós,
Majetón. Adiós, Majetón. Adiós, Salao. Adiós. Igual.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Noticia importante, está Isaac Fouto conectado en este partidazo de COPE. Hombre, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Que tiene que ver con lo que tiene la Liga sobre la mesa de una posible vuelta del público, ¿cuándo? A los estadios.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Ya se trabaja para volver en el mes de mayo. El porcentaje de público en el que se trabaja la Liga es en un porcentaje de un 25-30%. Pero lo que está claro es que como no se dé este paso...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.